noche nos profunda más. Decime que si haces como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática.
Y claro, le ponemos esta música para presentarlo a él, a Sergio, a Rocky. Con esta música está a tono con su ideología, eso lo imagino yo, lo agrego yo. Sergio Arroqui, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Luis, y a toda la audiencia.
¿Te escuchás bien vos?
Perfecto.
Ah, si vos te escuchás bien, quiere decir que está todo bien. Yo, porque te das cuenta que estoy sin auriculares.
Sí, veo.
Como me peiné con el hopo ese que se usa ahora acá en el medio.
Ah, tipo, pensé que habías migrado a la tecnología inalámbrica.
Tipo vikingo me peiné, una cosa así. ¿Qué cosa extraña, no? Lo que me pasó, no sé si escuchaste o te estabas bajando del auto, ir a buscar a un trabajador, a un colectivero, a la madrugada, voltear la puerta, entrar como si estuviesen buscando a un narcotraficante, y es un colectivero que reaccionó mal y le pegó a un ministro. ¿Está mal lo que hizo? Sí. Pero había que desplegar tantos policías como si estuviesen yendo a buscar a un narcotráfico. Lo podían haber esperado cuando va a tomar servicio o cuando deja servicio. Se arriman de civil, fumándose un pucho, si quieren envenenarse, y le dicen, fulano, está usted detenido. ¿Me acompaña? Era simple. ¿Por qué se hace tanto operativo?
Porque es a modo de muestra. Tiene que ser ejemplificador para que la gente entienda de que nadie se puede tirar en contra del sistema. Fueron contra alguien del sistema y él, ese alguien, les demuestra que él es el que maneja el sistema. Es una cuestión de poder.
¿Vos sabés que?
Y señales que transmiten hacia la sociedad.
A mí, en lo personal, por eso los invito a los oyentes que pueden pasar mensajes y también te pueden hacer preguntas, Sergio, al 1546-5281, el que tiene preguntas para hacer, 1546-5281 puede hacer preguntas. ¿Sabes a qué me hizo acordar? A las operaciones de el proceso militar, cuando actuaban a la noche y iban a buscar gente, como por ejemplo la noche de los lápices.
¿En La Plata?
Claro, o sea, operativos de noche. Con ese gran impacto, ¿no?
Genera impacto.
Con esta, atemorizar a la familia, a los hijos, uh-huh, a los vecinos, a la sociedad. Uh-huh. Acá está la autoridad. ¿No? No, se me ocurrió, lo relacioné con eso. ¿Por qué de noche? A gente que está identificada, tienen el video, saben quién es, saben lo que hizo, está filmado, saben que no lo puede negar.
Sí, además es...
Tienen todo lesiones, para ir a detenerlo, pero lo detenés, lo llevas a la comisaría, le informás, sí, de los delitos cometidos, le hace tocar el pianito, el procedimiento. Un pibe de 16 años te pega un tiro para sacarte un celular, si consigue no quitarte el celular, son dos mangos aparte, entra y automáticamente sale porque es menor de edad. No hay... Y a un tipo, un colectivero que se portó mal, obró mal, cometió un delito, pero lo tenés identificado, sabés dónde vive, sabés dónde labura. No es un delincuente. No es un tipo que te va a estar esperando con granadas, con armas. Es un tipo que lo único que tenés que acercarte y decirle, fulano de tal, está detenido, acompáñame. Y estos son los cargos. La verdad que no comprendo. O sea, esa parte no la entiendo. Y no la quiero entender porque si comparo que están actuando como extremistas, entonces ahí sí me amargaría. Pero el acto, no tengo duda que es extremista. Por eso te preguntaba, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo ves dos detenciones a la madrugada? de dos tipos que hicieron mal y le pegaron a otro tipo.
Luis, esta gente es pro dictadura. No te tiene que sorprender. Lamentablemente son pro dictadura.
¿Qué sé yo? Vos
fijate con quiénes. A ver, el mismo Berni, que el productor agropecuario Berni, ¿sí? Otra de las cosas que hay que decir, el productor agropecuario, ¿vale?
Sí, sin duda, o sea, hay imágenes que lo ven
sí, comprando,
en una feria.
En remate feria, comprando animales.
¿Qué es un remate feria? ¿Un remate feria?
Un remate feria es cuando se junta muchos productores, mandan a un remate público, que lo hace un martillero, generalmente se hacen en las sociedades rurales, en los corrales de las sociedades rurales, y bueno, a viva voz van los distintos productores, van ofertando para comprar, hay un vendedor, vende el lote, una jaula de novillos, dos jaulas, tres, lo que sea, terneros.
O sea que el público, el destinatario de este tipo de eventos, de este tipo de ferias, son los productores.
Sí. Entonces, también puede haber, como compradores, puede haber frigoríficos.
Y Berni,
los matarifes.
Y Berni se lo ve como camuflado, porque está vestido de... Sí,
con gorra y...
Está vestido de lo que no es, está vestido de gaucho.
Sí, con bombacha y todo. Sí. No sé si no es. Ahora no sabemos, porque si compró el campo y lo produce, lo que pasa es que esos son los que se llenan la boca hablando de la oligarquía del campo. Y ellos lo que les encanta hacer es eso, son oligarcas.
Ah, yo, está bien, yo sé que cometo un error y le pido disculpas a los tipos que realmente utilizan esa indumentaria, ¿no? Hablo de la bombacha, el pañuelo al cuello. El gaucho es un tipo de trabajo, es un tipo honrado, un tipo de laburo.
Sí.
No lo es Berni. De ninguna manera lo es Berni.
Mira, hasta donde yo sé, un tipo que por lo menos ha estudiado, creo que por lo menos es médico, no sé si no es... alguna vez dijeron que era médico y abogado.
Él era... se reconoce como soldado.
Sí, también, fue militar.
Médico-soldado.
Uh-huh.
Pero bueno, más allá de lo que él se perciba, que por mí se puede percibir una mandarina... Y yo entiendo que la gente, el respeto tiene que ser algo recíproco.
Pero Berni fue el que le dio el pésame a la madre del fiscal Nisman, ni bien entró a la propiedad, y cuando llega dos horas después, llega el fiscal por hacer todas las inspecciones, le dice, bueno, vamos a ver si encontramos al fiscal con vida en el baño. Ella le había dado el pésame a la madre. Dos horas antes.
Sí,
es esa gente, ¿eh? Aclaremos que es esa gente. Entonces, cuando empezamos a ver eso, ya sabemos. A ver, Luis, creo que perdemos tiempo hablando de personas que son intrascendentes, que estaban tratando de hacer, él está tratando de hacer una jugada política, quiso ir en algún momento como... gobernador de la provincia de Buenos Aires.
No, el delito está cometido, punto. El
delito, eso seguro, no hay duda.
Está cometido y de ninguna manera justifico ni defiendo a las personas que cometieron el delito.
Uh-huh.
Pero esto que están haciendo, de que al día siguiente o cuando todavía estaban velando al colectivero, decían que esto era un atentado armado por Patricia Bullrich. El mismo Kicillof preguntándose, semejante arma para ir a asaltar un colectivo, no se robaron ni una cartera. Hablaban de toda una conspiración para atacar a la institución, tirarle un muerto al gobernador Kicillof. Y de golpe van a buscar...
Sí, pero no solo eso.
Y son trabajadores.
Ya decían que le habían atravesado un auto y que habían ido organizados y que eso estaba organizado por la política, por los opositores y demás, y ya con los testigos se le cayó todo ese circo que les encanta armar, mentiras que les encanta armar, se le cayeron. Ya están caídas.
Y en el medio nosotros. En el medio nosotros.
Y en el medio la población.
Está más tranquilo, Sergio, volviendo un poco, oyendo un poco a nuestro tema. Está más tranquilo que se suspende la ley de alquileres. ¿Qué quilombo que se armó? Contame.
¿Se suspende la ley de alquileres?
Bueno, cuando Massa anuncia que están estudiando suspender o derogar la ley de alquileres, generó que todo lo que se iba a firmar ayer en materia de contratos se frenó.
No se firma.
Porque dijeron, y a vos te, ¿qué pasa? Estaba por firmar un contrato ayer. Y el propietario dice, no, pará. Porque si en vez de indexarlo o ajustarlo una vez por año, lo vamos a poder ajustar cada 3 meses, si volvemos a la de antes. ¿Qué te preguntaba ayer la gente?
Nos preguntaron de muchos lugares, tuvimos inclusive varias reuniones. Preguntan de cuál va a ser la definición, que nadie sabe, porque ni siquiera saben si la realidad de la derogación o suspensión de la ley es tal, por el tema del DNU. Hoy no tenemos certeza si van a derogar o van a suspender la aplicación de la ley por un tiempo. La verdad, y el DNU tampoco sería un instrumento legal válido como para eso.
Entonces,
hoy no sabemos, no tenemos certeza de absolutamente nada, son solo versiones.
¿Cómo deberían ser las cosas? Yo busco un alquiler, debería hablar con un corredor inmobiliario, con un tasador, con una persona.
Un corredor público o inmobiliario.
La gente está, claro, pero vos me decís de que las inmobiliarias hoy, hay una gran mayoría de inmobiliarias que no están en mano de corredores.
Sí, por poco tiempo.
Bueno, pero la gente está desesperada por alquilar.
Sí. Entonces, ¿te acordás el mensaje de un oyente el otro día que decía que qué ganas de complicar las cosas, yo lo que quiero es alquilar y que a mí con que alguien me alquile ya está?
Y yo lo que busco al inquilino.
Claro.
¿Y el propietario?
El propietario, hay que separar, hay dos tipos de propietarios. El propietario que no quiere tener problemas y que quiere hacer las cosas bien y que viene y le dice, che, ¿sabes qué? Administrame esto. Generalmente porque ya han tenido algún tipo de mala experiencia previa. Entonces cuando lo han tenido, vienen y te dicen, necesito hacer las cosas como corresponde para no tener problemas. No quiero tener lío. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí les explicás cómo es la ley, qué se puede hacer, cómo se puede hacer, qué conviene. Porque les ha pasado de tener una experiencia previa a veces de tener inquilinos que dice, bueno, yo quiero tanto, vienen, le dicen, bueno, sí, listo, yo te pago, y firman un contratito así nomás, algunos hasta sin contrato, y después a los 4 meses les deja de pagar. Y ahí se empiezan a tirar de los pelos, ¿no? Porque ahí que cómo hacen para salir de la situación. Entonces después de eso les han detonado la unidad, no han pedido garantes porque no sabían que convenía pedir garantes, por ahí cosas. Y después tenés los propietarios que no se atan mucho a la ley y que dicen, bueno, yo te alquilo así. Si te gusta, bien. Y si no te gusta, también. Y en ese caso, generalmente, los que nos llaman son los inquilinos, consultándonos, porque le dijeron, mira, me alquilaron así. Y yo tenía que alquilar algo porque no tenía dónde ir. Y bueno, le alquilé. ¿Qué puedo hacer? Y ahí está, bueno, ahí empieza generalmente un tire y afloje para que el propietario también entienda de que no es que puede fijar reglas porque si no más.
Claro, cosa que las hizo muchas veces por no tener conocimiento y otras las hace porque no le importa.
Sí. Hay algunos que saben que es así y te dicen, y bueno, pero yo lo hago así igual. Y a mí me lo alquilan igual.
Yo no quiero perro, no quiero gato, no quiero chicos.
Eso lo de menos.
Yo no quiero chicos.
Eso lo de menos. Ajustes trimestrales, fijarlo en dólares.
Hoy está pasando eso.
Sí, ajuste de depósitos, no devolución de depósitos, no arreglo de algún inconveniente, algún problema que pueda llegar a tener la unidad.
O sea que muchos inquilinos hoy son víctimas de, a través de su propia desesperación, ¿no?
Son víctimas de la situación.
Ahora, yo sé que, por ejemplo, el concejal von der Tusen, abogado, presidente creo que del Consejo Deliberante de Río Grande, hizo una presentación o una propuesta de una ordenanza para que el municipio se convierta en qué. Yo te revierto la pregunta, ¿de qué manera los municipios, Ushuaia, Río Grande, Toluín, pueden solucionar el tema de alquileres, entendiendo, corregime vos, el alquiler es un contrato de partes, un contrato civil? Uh-huh. Un propietario, un inquilino, convienen, celebran un contrato. Uh-huh. ¿De qué manera lo político, un municipio, puede intervenir? O también el propio Estado, ¿no? O sea, el propio gobierno dice, yo voy a solucionar esto. O sea, ¿de qué manera pueden aportar soluciones?
En el corto plazo, de absolutamente ninguna manera. No pueden tomar ningún tipo de medida que sirva para solucionar el problema de los alquileres. En el corto plazo no hay. La única medida que pueden hacer es la contraria de la que los políticos les gusta, que es achicar el gasto, estabilizar las finanzas, bajar el gasto público, administrar mejor, ser eficientes en el gasto. Eso es lo que deberían hacer. Pero eso es del mediano al largo plazo. Para estabilizar la economía, el problema de los alquileres es un problema de inflación. Es un problema de gasto público. La inflación es una consecuencia del gasto público. Entonces, cuando aprendan a ser responsables, porque el problema de los políticos es la irresponsabilidad que tienen. Son altamente irresponsables. Y son responsables, la política es responsable de que no hayan alquileres.
Vos sabés que acá Laura Ávila, la concejal, que candidata a primer concejal, hoy entiendo que nos va a visitar ahora en un rato, va a venir con alguien más, que una oficina de alquileres habló, y habló también de las viviendas ociosas, de colocarle, sería un impuesto, seguramente ella podrá contarlo mejor. ¿Son soluciones? ¿Ayudan?
Absolutamente no. Al contrario, van a empeorar la situación.
¿Puedes explayarte mejor? ¿Por qué?
Por una simple cuestión. Cuando vos tenés una propiedad privada, la propiedad privada es un derecho constitucional. Vos disponés de la propiedad en base a lo que vos querés hacer porque es tuya. Y con ella haces lo que querés. Se la das a un familiar, la usás vos, se la das a un amigo, la pintás, la modificás. Es tuya, es tu propiedad privada y es un derecho constitucional a la propiedad privada. En base a eso, cuando la política intenta interceder y meterse dentro de las decisiones del propietario para que el propietario tenga que hacer lo que el político de turno quiere, lo único que va a obtener es resistencia. Lo único que va a obtener es negativa. Porque el propietario dice, mi propiedad es mía y hago con ella lo que quiero. Y eso de poner impuestos, entiendo yo, para mí, que es inconstitucional.
Vamos por lo primero. Hace un tiempo largo ya, un abogado que aprecio mucho, me decía, cada vez que tenés una duda sobre lo que se puede o lo que no se puede, leer artículo 19 de la Constitución. las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. La pregunta sería, ¿no? Si una ley no lo prohíbe,
está permitido.
Solo Dios será el que...
el juez final.
Claro, no, está exenta de los magistrados. Acá estaría, sería perfectamente aplicable esto. O sea, la propiedad es tuya y vos disponés de la propiedad.
No te pueden obligar.
Nadie te puede obligar a que te diga, esto tiene que ser temporario, esto tiene que ser residencial. Y aplicarte un impuesto a algo que es tuyo, pues vos podés decirme tantas cosas.
No, hagamos algo más sencillo.
Sería vivienda ociosa.
Describime conceptualmente qué es una vivienda ociosa. Dale, describímelo. ¿Qué es una vivienda ociosa?
Buena pregunta.
Bueno, describímela. Partamos de las definiciones básicas.
¿Y ahí qué pasaría?
No existe la vivienda ociosa.
Bien.
No existe. La única vivienda ociosa que podría llegar a haber sería la de algún titular que ha fallecido sin herederos.
Pero ahí tenés un problema también cuando la herencia está...
pasa al Estado.
...en trámite.
Cuando está en trámite, está en trámite.
Claro, y los herederos pueden tener la vivienda desocupada porque está en trámite.
Por supuesto.
Y no saben qué van a decidir con ella.
Por supuesto.
Es totalmente entendible. El Estado no te puede obligar a que porque está desocupada hagas... Pues volvemos al artículo 19.
Separemos, vos sabés que muchas veces hablamos del Estado, el Estado, el Estado. Me parece que a veces hay que separar lo que es el Estado del funcionario.
Del político.
Del político de turno, porque es una cuestión voluntaria del político de turno, pero no del Estado en sí, que a través de sus funciones intenta hacer que el Estado haga, pero en realidad es del político de turno, y los políticos de turno son un fusible que vuelan en un ratito. En el transcurso del tiempo, vuelan. Y vayan entendiendo los políticos que van a volar y que van a quedar sucios, manchados por a tomar malas decisiones. Y van a volar. Esos que piensan que están atados a la silla permanentemente están confundidos. Y he hablado con gente que está atado a la política y que dice, no, ya la tenemos, ¿sabes qué? Ahora vamos, renovamos igual porque la justicia va a aprobar y renovamos igual y después tenemos todavía otra gestión más, así que por lo menos tenemos a partir de ahora más de 8 años. Y jactándose de lo que van a hacer, tengan cuidado, les puede salir el tiro por la culata. Guarda, no subestimen a la población, a menos que intenten hacer algún fraude.
Claro, ayer, bueno, está bien, antes de pasar al ayer, me pasa esto. Yo fui candidato durante 2 periodos, fui intendente por 2 periodos. Se modifica la carta orgánica. Yo me presento por un segundo periodo con la nueva carta orgánica. Me van a decir, no, pero es una modificación, que lo diga la justicia. Yo total le puedo preguntar, si vas y le pedís a la justicia una declaración de certeza, la justicia lo tiene que dar,
sí.
Se tiene que expedir. Hablamos de los antecedentes, si hay o no antecedentes, si no hay se puede fundar un nuevo antecedente.
Generar jurisprudencia.
Puedo generar jurisprudencia, todo depende del juez. Y el que interpreta esto es el juez. Yo sé que no corresponde desde el punto de vista ético, porque digo, lo político debe resolverse en lo político, en el ámbito político. ¿Por qué judicializar aquello que es estrictamente político? Es del diálogo, del consenso, del entendimiento, del marco jurídico que tengo.
Precisamente hay que judicializarlo porque están excediendo la cuestión ética.
Es lo que ocurrió ahora. Por ahora es una sola presentación. Y son muchas listas. Por eso habría que ver, repito, es el juez o la jueza la que deberá resolver.
Al que le toque.
Al que le toque. Esto es al que le toque. Al margen de eso, que sería la reelección del intendente, vos sos integrante del colegio
profesional
de tasadores,
tasadores y corredores de la provincia de Tierra del Fuego.
Son una banda estos tipos, son una banda. Y está bien, es como los médicos tienen que defender lo suyo, y de hecho lo hacen, los farmacéuticos, todos los profesionales tienen la colegiatura para defender sus propios intereses.
No, ¿y para no qué siempre. Entonces? Cumplimos un rol social que es importantísimo para con la sociedad, ¿eh? Y va más allá de defender nuestros propios intereses.
A ver,
cuando existen excesos, vos acordate que el ejercicio de la profesión del corretaje inmobiliario tiene que ver precisamente con el tema de la vivienda. Y la vivienda es un pilar fundamental en nuestra sociedad. Entonces, cualquier tipo de inconveniente que se presente con la vivienda, estás tocando pilares básicos sociales. Y nosotros, como colegio, que hacemos control del ejercicio de la profesión, somos los que le fijamos los límites a aquel que está obrando por fuera de la ley respecto al ejercicio de nuestra profesión y del control de la legalidad de la profesión. Entonces, cuando vos encontrás a alguien que está ejerciendo el corretaje ilegalmente, y sabes que hace las cosas por izquierda y las hace mal, porque está estafando a la gente, porque les está vendiendo, como decimos siempre, pescado podrido, y está haciendo que la gente pierda plata. Entonces, en ese caso, nosotros como colegio estamos defendiendo los intereses de la población. Estamos defendiendo a aquel que está invirtiendo su dinero, sus ahorros, para tratar de tener una vivienda. ¿Se entiende?
Perfectamente.
Entonces, el rol social que cumplimos es defender la legalidad de los actos para todos aquellos que quieran acceder a una vivienda.
Ahora,
no es un tema menor, ¿eh?
Ahora, vos pertenecés al colegio. ¿El colegio depende de alguien, de alguna cámara, de algún...
No,
de algo superior?
El Estado... Sí, el Estado en definitiva es el responsable final, vendría a ser el responsable final de lo que pasa, es como el mediador. El Estado es aquel que tiene que hacer las cuestiones generales de la población, las cuestiones comunes para la población y que cada ciudadano por sí solo no podría llegar a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Estado delega en los profesionales por medio de las leyes, los estados provinciales, porque corresponde a los estados provinciales, el control del ejercicio de la profesión. El Estado provincial, en cada provincia, delegan sus profesionales a través de la asamblea extraordinaria, la asamblea de profesionales, que es la que está por encima de los mismos colegios, que vendría a ser al igual que un consorcio o al igual que una asamblea de accionistas, ¿sí? La asamblea de accionistas es la que toma la decisión en una empresa por encima del que estaría en la parte ejecutiva.
O sea que
nosotros
ustedes,
como colegio, estamos en la parte ejecutiva.
Y ustedes, de una forma, tienen que tener este tipo de contacto con el Estado. ¿A través de quién?
No, el Estado, a través de la ley... El Estado delega esas funciones, las delegan los profesionales. Después no hay ningún otro contacto.
¿Sabes por qué te digo? ¿Es posible crear un organismo intermedio desde el municipio o desde el gobierno y decir, bueno, yo voy a formar un colegio propio, un colegio mío, un colegio municipal, un colegio provincial?
No puede.
De hecho, como vos me lo explicás, claro, no debería poder.
No puede. Legalmente no puede.
No
acá
puede.
Solo rige la ley provincial de la colegiatura y nosotros estamos conformados de acuerdo a lo que establece la ley. La ley formó el colegio. Nosotros lo que hacemos es llamar a elecciones para integrarlo. Pero estamos conformados por ley.
O sea que el municipio tiene que coger lo que es el artículo 19. Tiene una ley que no le permite hacerlo.
Se tiene que atener a lo que la ley manda.
Al contrario. No solo atener, sino que también puede ser parte del control. O sea, buscar sumarse a través del Estado provincial.
¿Quién?
El municipio a partir del Estado provincial.
No.
Tiene legisladores.
Sí, está bien, pero eso, los legisladores no son del municipio.
Los legisladores
son los representantes del pueblo.
Estamos hablando provinciales. Es un tema de la provincia.
Sí.
El municipio no se puede meter adentro del hospital porque el hospital es provincial.
Así es.
Adentro de una escuela tampoco porque es provincial. Es provincial. Adentro de un colegio tampoco porque es provincial.
Así es.
Dependen ustedes de la provincia.
Así es.
O sea que el municipio no tiene ninguna injerencia sobre este tema de control.
No.
En materia de alquileres.
No, absolutamente ninguna. No puede hacer nada. No tiene ningún tipo de atribución.
Está bien. Y el municipio también sabe, los municipios también saben, que tienen que trabajar, si quieren, porque el organismo sería el colegio de la colegiatura, tendría que invitarlos a ustedes o requerir el servicio de ustedes para saber o para estar al tanto, por ejemplo, de la matrícula de cada una de las personas que va a ejercer la actividad inmobiliaria. Porque si no le estarían... Yo voy al municipio y pido habilitar una inmobiliaria. ¿Y quién es usted? No, yo me dedico a la radio, periodista, comerciante. Yo soy un comerciante, un busca. No, yo siempre me dediqué a buscar y ser el contacto entre el que alquila o el que vende y el que compra. Siempre me dediqué a eso, de hecho, de oficio. Y el municipio me habilita una inmobiliaria.
Bueno, pero eso simplemente...
Como un kiosco.
Eso simplemente evidencia la falta de calificación que tiene el personal del área. No están calificados. Lo siento por ellos, pero no están calificados.
O sea, ¿sería responsabilidad de la Dirección de Habilitaciones Comerciales obtener la información para saber...?
Sería, repetime la pregunta desde el principio.
¿Y sería...? O sea, parte de la formación de la Dirección de Comercio.
No, están obligados por ley a hacerlo. Que no es lo mismo. Ningún sería. Están obligados por ley a consultar cualquier tipo de matrícula que se le lleve al municipio. Tiene que estar consultada al colegio y el colegio tiene que decir si esa matrícula está activa, está al día con sus aportes. ¿Y esa persona está habilitada o no para poder ejercer la profesión en la provincia? Pero
¿en qué tema?
Obligados por ley. Y si no lo hacen, van a incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lo siento por la persona responsable del área, por la directora responsable del área, porque está cada día más comprometida.
Ahora, ¿en qué problema me ponen, no? Porque... Una cosa es cómo deberían funcionar las instituciones y cómo funcionan las instituciones. Hablo tanto de gobierno como del municipio provincial, o sea, lo que vos quieras, en el ámbito donde te metas. Voy a la salud y encuentro de que en materia de salud hay jefaturas que están ocupadas en forma política, a dedo. O sea, yo designo quién es de mi palo y que lleve adelante esta jefatura. ¿Me seguís, no?
Sí.
Y esto también pasa en los municipios, en la vida política lamentablemente pasa esto. O sea, yo decía, pucha, para tener un representante, un canciller, mínimamente vos vas a requerir personas que estén formadas en relaciones públicas internacionales.
Uh-huh.
Porque si no, van a representar a mi país. Y sin embargo las cancillerías, che, vos que sos del palo y te mando al país que sea, capaz que te mando a Inglaterra y no sabes hablar inglés.
O
a Rusia, no.
Sí, sí.
O sea, no hay problema, mando un político. De hecho, hemos tenido problemas en distintos gobiernos, ¿no?
Sí.
Por los descalabros que han pasado en las cancillerías dedicándose a fiestas que no tenían nada que ver con su función, con su actividad en relaciones públicas. ¿Me expliqué?
Sí.
¿Cómo se maneja eso? Porque también pasa esto en los municipios. Vos no me podés pedir de repente que un director o la persona que esté a cargo de la dirección sea una persona formada o de carrera.
Sí, pero porque... eso es verdad, pero eso no quita que por ahí no hayan personas que por lo menos, más allá de que tengan un título que los habilite para el puesto a veces, pero hay personas que a pesar de eso han puesto mucho de sí para ser por lo menos serios y responsables en su gestión.
La carrera.
Sí, si pueden hacer la carrera, mucho mejor. Si viene una persona, por supuesto, que está capacitada, mucho mejor. Pero lo importante es saber rodearse de gente capacitada, si no lo son ellos, por lo menos rodearse y ser responsables en su toma de decisiones. A ver, acá hemos tenido un ministro de salud que...
no eran médicos.
Que no eran médicos. Pero ojo, pero así todo, han sabido hacer buena gestión porque estaba rodeado de médicos.
Claro, porque hacen la administración.
Claro.
Cuando tienen un tema específicamente.
Exacto.
De salud, convoco un médico.
Y estaba rodeado de médicos.
Pero, de hecho...
Y supo escuchar a los médicos, a lo cual lo llevó a hacer una muy buena gestión, porque la importancia que tenía al desconocer sobre el tema salud era que tenía que escuchar.
Claro. Pero me ha pasado también, buscando los tiempos que nos tocan vivir hoy, los tiempos modernos, y lo que vos me dijiste recién de la reducción, de mirar el recurso humano. Uh-huh. Nada más que de mirar el recurso humano. ¿Para qué voy a tener 10 personas si yo con una persona llevo adelante
la gestión?
Y lo que me pasa es que ahora tengo 100 personas para llevar adelante la gestión. Entonces en el hospital... pedí hablar con un director, o sea, digo, quiero hablar con el director del hospital, y ¿por qué tema es? Y conté lo que me había pasado, y le digo, quiero hablar con el director, por eso pido hablar con el director. Me dice, no, lo que pasa es que hay 5 directores. ¿Cómo que hay 5 directores? Están locos. Bueno, es la política.
Es la política. Pero sin directores. Embargo, mira, a ver, una de cal y una de arena, ¿no? Ayer a la tarde tuvimos una reunión en la Secretaría de Comercio de la provincia. Mira que, a ver, nosotros, gracias a Dios, tratamos de instruirnos y de conocer de normativa, conocer de lo que hablamos. Tenemos que ser serios y responsables diciendo las cosas como son. Y vos sabés que estuvimos en una reunión ayer a la tarde que nos sorprendió, pero gratamente...
Bien, eso es bueno.
No, nos sorprendió gratamente la capacidad del secretario de Comercio de la provincia.
Luis, no sé quién es.
Creo que Aníbal Chaparro, ¿puede ser?
Puede ser Chaparro, no lo conozco. Sí. No recuerdo haber hablado con él.
Bueno, te digo la verdad, nos sorprendió. Tenía claro los temas... A pesar de ser temas que no eran los de 100% de su incumbencia, y tenía muy, muy claro los temas. Había una persona que había leído, se había instruido. Y te juro, daba gusto hablar con esa persona por la claridad de los conceptos y por ese feedback que pudimos hacer en la comunicación. Y por supuesto, vamos derecho a la firma de un convenio entre el Colegio Provincial y la Secretaría de Comercio.
Que lo conozca y no se ponga contento y diga, bueno, es una persona que entiende.
Bueno, pero gratamente, la verdad, gratamente. Y hay que, a ver, así como uno tiene que decir las cosas que están mal, porque bueno, están mal, hay que decir lo que está bien. Y te puedo asegurar que notamos no solo la capacitación, sino la buena intención. Diciendo, nosotros queremos hacer esto, lo podemos hacer así.
Creo que es abogado, aunque... Chaparro, ¿puede ser?
Puede ser.
Me parece que es abogado, me parece
no
que
sé, tiene... muy, muy instruido, pero muy instruido, no solo instruido, sino que conocía el dedillo. Dice, ustedes en el artículo segundo, en el segundo párrafo del artículo segundo de la 24.240, están exentos del alcance de nuestra, de la Ley de Defensa del Consumidor, están exentos. Nosotros no los podemos alcanzar, para eso existen los colegios. pero sí podrían llegar a existir alcances desde la Ley de Defensa del Consumidor en esto, esto, esto. Y coincidimos al 100%. Y le digo, mirá, la verdad es coherencia pura lo que me estás diciendo. Y en base a eso, a esas coincidencias, es que a través del diálogo llegamos a ir construyendo los primeros pilares con los cuales vamos a ir derecho a un convenio. Y va a estar muy interesante el convenio, porque ellos se van a nutrir de nosotros y nosotros nos vamos a nutrir de ellos, de información, intercambiar información que le van a servir a ambos entes. Él tenía muy claro que nosotros somos un colegio de derecho de orden público y que debemos cumplir con todas las normativas, al igual que los funcionarios. O sea, tiene muy, muy bien ubicado, muy ubicado, y hay que decirlo. Cuando alguien está bien, hay que decirlo. La verdad, lo aplaudo. Y en base a eso vamos a poder construir con ellos, vamos derecho a un convenio.
Yo, vos aquí, por un lado, me haces acordar a la pelea que tuvimos cuando empezaron a pasar las primeras licencias de radio, ¿no?
Es así.
Y lamentablemente después cómo se desmadró todo, cuando se generó una nueva ley de radiodifusión y medios audiovisuales.
Sí.
Entonces, viste, se barajó todo, y se tiró todo, y bueno, y se armó lo que tenemos hoy, que es un desconcierto de radios, cada vez son más, donde ya a nadie le interesa si tenés o no tenés licencia.
No solo, o sea, eso, se pisan las frecuencias.
Es que se naturalizó esto, viste, se llevó algo natural.
Sí, sí.
¿Cómo explicarte? Las radios vecinales, las radios de las cooperativas, las radios de credos religiosos, las radios universitarias. Si querés destruir algo, ¿qué haces? Dividís. Entonces hoy tenés, no sé, debemos tener en una localidad tan chica 100 radios. ¿Para qué? Para dividir. Para que la gente, y de esta manera la gente puede no estar informada. Me explico, o sea, la diversidad.
Sí, sí,
sí, por supuesto. Y bueno, y lo consiguieron, hicieron bien su laburo. Sergio, querido, ¿querés agregar algo más?
No, nada más que el colegio, gracias a Dios, dio los primeros pasos hacia la integración final. Ya estamos integrados al 100% en la provincia con un consejo superior, con la presidencia en el Consejo Superior de Gabriel Martínez, la vicepresidencia con Mauricio Saavedra de Río Grande, la secretaría de Patricia Cárcamo, la prosecretaría de Mariano Leguizamón, y bueno, después las tesorerías, prostesorería y demás, ¿no? Con los vocales, y vamos ya obviamente estamos integrados también en el Consejo Federal. Así que ese Consejo Federal, casualmente ahora cambia, tenemos elecciones en Buenos Aires dentro de unos días, en abril, así que tenemos que estar en Buenos Aires votando las nuevas elecciones, porque tenemos mucho trabajo a nivel nacional también respecto a que estamos en la Corte Suprema contra RIMAX, para dejar en claro, y bueno, aparentemente vamos a ver cómo termina saliendo esto, de que las profesiones no se pueden franquiciar y que esas franquicias lo único que hacen es coimear a algún profesional para que les venda, le alquile la matrícula y ellos llevarse los honorarios del profesional. El profesional lo confunden, le hacen creer que es una muy buena oferta laboral y en realidad lo único que están haciendo es metiéndolos en un delito penal. Así que le queremos dejar en claro también que quien alquile su matrícula está incurriendo en un delito penal, porque está ayudando al ejercicio ilegal de la profesión y a que quien no es profesional esté estafando a la gente, haciéndoles creer de que está todo legalizado. Y eso tratan de llevarlo a un gris, que en realidad no existe ese gris, porque está perfectamente tipificado en hasta el Código Penal, ¿no?
¿Con qué me podés comparar el alquiler de una matrícula?
no es comparar, es el alquiler en sí de la matrícula. A ver, es cuando le dicen, che, me prestás tu matrícula, yo te pago tanto y me habilitas en la municipalidad, así a mí me habilitan comercialmente.
No, pero te digo la matriculación porque, a ver si te puedo seguir en esto. El contador puede matricularse o no, si ejerce la profesión debe hacerlo.
Para ejercer la profesión debe estar matriculado.
Sí, por eso, o sea, puede o no, te recibiste.
Si no ejerce, no se matricula.
Pero si vas a ejercer, tenés que matricularte. Uh-huh. Ahora, una vez que sos matriculado, todos los trámites donde vos pones el gancho, pones tu matrícula, sos responsable de lo que estás firmando.
Por supuesto, porque la matrícula es personalísima.
En este caso, si yo, Luis Petit, alquilo mi matrícula como corredor, tasador, uh-huh, inmobiliario, ¿sí? Y se la alquilo a
Carlitos X.
A Carlos. Iba a decir Carlos Pérez, pero justo conozco varios Carlos Pérez.
Sí.
Pero se la alquilo a Juan. Y Juan se manda una macana. ¿Soy responsable de la macana que se mandó Juan?
Por supuesto, y hay jurisprudencia en eso, hasta con fallo de cámara. Hasta hicieron responsable a RIMAX, lo hicieron responsable de la mala praxis de un empleado de un corredor. A ver, reitero. Un empleado de un corredor lo llevó a un error, ¿sí?, en una operación inmobiliaria. El cliente fue a la justicia. Primera instancia. Sale culpable. El empleado quedó a resguardo del profesional, porque el empleado no figura en ningún lado. No tiene responsabilidad porque no tiene matrícula. Pero el que sí quedó como culpable es el profesional. Pero no solo el profesional, tenía el cartelito arriba que decía RIMAX. A RIMAX también lo hicieron solidariamente responsable. Y RIMAX dijo, no, nosotros lo único que hacemos acá, nosotros no ejercemos el corretaje, nosotros lo único que hacemos acá es dar asesoramiento a los profesionales para que sepan hacer las cosas. La justicia en primera instancia le dijo, ahí tenés un cartelito, sos responsable de todo lo que pase adentro. No, nosotros no, nosotros no, tienen muy buenos abogados, por supuesto apelaron. ¿Qué pasó en cámara? Señores, no solo que son responsables, sino que todas las costas van todas en contra suya.
Tiene que pagar todo.
Tiene que pagar todo. Y al profesional, por supuesto, lo desmatricularon.
Porque están bajo su techo.
Porque, a ver, una marca, si hay una marca, cualquier marca, donde acá aparezca cualquier cartelito que aparezca de RIMAX en Tierra del Fuego, va a ser responsable de toda la gestión. Aparte, nosotros tenemos una ley que es mucho más clara que en otras provincias. La nuestra es mucho más clara. Entonces, cualquiera que actúe bajo el cartelito de RIMAX, RIMAX es 100% responsable. Y los estamos esperando porque va a estar muy divertido.
Pues es que ahora está llegando mucha información, hay muchos candidatos al Consejo Deliberante, a la legislatura, se habla de más de 40 listas en el menú, va a ser un desastre el cuarto oscuro.
Divide y vencerás.
Va a tener que estar bien, bien, bien iluminado porque dejó de ser oscuro el cuarto. El punto, lo que te quiero preguntar es esto, ¿no? Me llega gente que se nota al aire que no tiene ninguna información sobre cómo funcionan las cosas, pero todos tienen la solución para el tema de los alquileres, por ejemplo, te lo pongo.
A ver.
Y porque es el tema que estamos hablando. La solución para los alquileres es, desde la política, cualquier verdura, menos lo que vos me acabas de decir.
Los desafío y los pongo adelante, si querés, armemos un debate entre los principales candidatos para la concejalía. Sentémonos frente al micrófono y hablemos cara a cara. Y le vamos a retrucar el punto por punto todo lo que proponen.
Sergio, son como 400.
Que vengan de a uno, los espero.
Pero la barbaridad es la cantidad de gente.
Ah, bueno, pero eso, a ver, ¿sabés qué pasa, Luis? los 400. Hoy la política es el mejor currito que podés enganchar. Una vez que empezaste a hacer carrera política, sabés que haces mucha plata con cero inversión. La verdad es esa, la política es un negocio. No le importa a la gente, les importa el negocio. Y todos los que están entrando, tratando de entrar ahí, vos decime cuál de ellos tiene vocación. Yo conozco uno que tiene vocación, aunque parezca mentira. Yo conozco uno que tiene vocación porque me ha demostrado a través de sus diálogos y dice, no, esto no corresponde, esto tiene que ser así, y es Branca. Yo a él lo he notado con vocación. En las charlas que hemos tenido, que nos hemos juntado y nos ha citado, precisamente decir, bueno, pero esto tiene que ser así, lamentablemente no lo podemos sacar porque acá tenemos un grupo que nos vota en contra, pero tiene vocación y cuida la legalidad. Por lo menos en lo que nosotros nos consta. Pero después el resto de la política es un negocio. Y apuntan como tal. Por eso tenés tantos aspirantes al negocio. Porque es muy rentable, con muy poca inversión, y no te exige capacitación, no te pide ni título, ni matrícula, ni nada. Cualquiera puede entrar, con el solo hecho de moverse un poquito en el barrio y ser bien visto.
Saber leer y escribir.
Y a veces ni eso.
Y bueno, lamentablemente hay un video que circula en las redes, no sé si lo escuchaste, ¿no? ¿Dónde nació Messi? Uh-huh. ¿Lo pudiste escuchar el video?
No, no.
Realmente... Yo lo compartí ayer con algunos amigos. Trato de, a veces, uno lee tantas cosas, pero ahora lo voy a compartir con la audiencia. Creo que se va a poder entender, que se va a poder escuchar de qué se trata.
Messi tiene la humildad del grande.
La pregunta es muy sencilla. ¿En qué provincia nació
Messi? ¿En qué provincia nació Lionel Messi?
En Rosario.
En Rosario.
O sea, ¿qué provincia?
Santa Fe, la provincia.
Me está matando. ¿Dónde queda Rosario, amigo? No.
En Rosario.
O sea, ¿qué provincia?
Córdoba. No, Buenos Aires, ¿no?
No, no puede decir eso.
Rosario. O sea, ¿qué provincia?
¿Cómo provincia?
¿Rosario es una provincia?
Sí.
No saben ninguna.
¿En qué provincia nació Lionel Messi?
En Rosario.
O sea, ¿qué provincia?
Así están las cosas, país, y se las hemos contado.
¿Está claro?
Auxilio.
Son preguntas sencillas.
Son básicas. Eso es básico.
Sí, son preguntas muy, muy sencillas. Y le preguntaba a un montón de jóvenes. Te aclaro que los que respondieron son jóvenes.
Ah, perdón.
Y te duele el corazón.
No decís jovenas.
No, pero te duele el corazón.
No, bueno, pero es parte de lo mismo. El jovenas es el desconocimiento, por ejemplo, de todo eso. Pero le meten el jovenas.
¿Sabés qué pasa? Que esos chicos mañana tienen un título.
No.
¿Vos decís que no?
No. A menos que se lo regalen.
Van a tener un título entonces. No tengo la menor duda. Van a tener un título. Porque te encontrás hoy, yo te hablo por la experiencia propia, ¿no? Te encontrás hoy que me pasa, te digo que me pasó. Me dicen, ¿me podés mandar esto? O sea, una documentación a Buenos Aires. Y me dice, léela. Entre la ley, digo, pero entonces se la doy a otra persona que sabe, que conoce el tema. ¿Y para quién redactó esto? Un abogado. No, pero no puede redactar esto un abogado. Porque el que lee esto tiene que saber. Esto continúa, es parte de un expediente. Y acá no dice a dónde pertenece. Si no nombra en ningún lado el expediente, la persona que recibe esto...
No sabe de qué se trata.
No va a saber dónde va este trámite.
Claro.
Recibe esto y ¿qué hago con esto? O sea, un abogado no puede... A ver, es el ABC. Si dirijo esto, pero no te hago el cuento, ¿a qué expediente? No te pongo en ponerte en conocimiento, ¿no? Uh-huh. ¿A qué pertenece? esto va a ser rebotado donde lo reciban. Porque no saben qué hacer con esto. Y bueno, y notificamos. ¿Y? ¿De qué? ¿A quién?
Bueno, no va a tener, no va a tener la validez suficiente.
Entonces, volvemos para atrás. Está mal esto. Y pero, lamentablemente, pasa en Ushuaia, pasa en nuestro país. Me lo dijo el abogado. ¿Me expliqué?
Sí.
Cuando vos me decís, y yo te entiendo, Sergio, y te comparto algún mensaje, ¿no? De oyentes. Por ejemplo, Infante dice, muchas gracias por tanta información. Que tengan felices Pascuas, Sergio, Luis.
Gracias, igualmente.
Hay gente que dice, ¿de dónde salió este? ¿Quién se cree que es? Porque a mí, la inmobiliaria, que tiene tantos años en el mercado, a mí la inmobiliaria me dijo otra cosa. Entonces, lo que vos decís que un contrato se tiene que ajustar una vez por año, de acuerdo al índice que da...
El ICL, que publica el Banco Central.
¿De dónde salió, Sergio? A mí cada 3 meses, y si no la pongo, me sacan la patada.
Pero eso no es ley. Es una cuestión de... Y no, no lo pueden sacar a patada.
¿Pero sabes cuánta gente está convencida que sí?
No, no les pueden hacer nada.
Mucha gente está convencida, bueno, que sí.
Pero no les pueden hacer nada.
Entonces te escucha desde la radio que vos decís que no pueden hacer nada, pero en el fondo, mirá si nos echan, mirá si nos dicen que nos tenemos.
No los pueden echar.
Está bien.
Ayer.
Pero te das cuenta de que la gente.
No, antes de ayer, Luis, me llaman precisamente pidiéndome asesoramiento una clienta mía, Divina, que la conozco, yo conozco al padre desde que ella era chiquita, porque precisamente le estaban a alguien relacionado con ella, le estaban queriendo dar de baja, rescindiéndole el contrato de alquiler. Y me consulta cuáles son las condiciones, cómo tienen, cuáles son los pasos a seguir para la rescisión del contrato en este caso. Y le digo, pero ¿quién lo rescinde y por qué causal? No, lo rescinde porque dijo que quería rescindirlo, porque tenía un problema de agua la vivienda, y él les dijo que había que solucionar el problema de agua, y entonces ella le dijo, la propietaria le dijo, bueno, hagámoslo más fácil, rescindamos el contrato, te doy 30 días o como mucho 60 días para que te encuentres otro lugar y ya está. Y así lo solucionamos. ¿Eh? Y no le arregla el problema del agua, pero le rescinde el contrato. ¿Sí? Es un problema de una pérdida de una cañería adentro que no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera el inquilino. Entonces, mi pregunta fue, ¿cuál es la causal de la rescisión del contrato? No, bueno, dijo que se lo va a rescindir. No, me seguís respondiendo lo mismo. Dame la causal. Para una rescisión contractual tiene que haber un incumplimiento contractual.
¿Qué tiene que estar escrito?
El inquilino, por supuesto. O, de última, lo que establece el Código Civil. ¿Sí? Que es el orden jurídico que nos rige. Ahora, si no existe incumplimiento, si el inquilino cumple de pagar en tiempo y forma, pagar los servicios, pagar las expensas, mantener la propiedad tal cual como corresponde, no tiene rotura, no tiene suciedad extrema, no tiene, está, cumple como inquilino de a pie juntitos, el contrato se respeta. Si no hay causal de rescisión, el contrato no se rescinde. Por más que le digan que se lo van a rescindir, no se lo pueden rescindir legalmente, que se lo pidan por escrito. La notificación por escrito. Yo le dije que le mande un correo electrónico diciendo que se lo va a rescindir a tal fecha. De ahí seguimos hablando.
Y vos, mucha gente...
Pero que no tengan miedo. Lo que pasa es que el problema hoy de fondo real, Luis, es la diferencia de los costos del alquiler. porque el problema de fondo de la, a ver, el problema de la falta de viviendas y el problema de la falta de alquileres tiene nombre y apellido, se llama gasto público, irresponsabilidad política del gasto público, porque ese gasto público lo suplen emitiendo, pintando papelitos, generando inflación, y la inflación es lo que le imposibilita a la gente acceder a créditos hipotecarios, y al no poder acceder a créditos hipotecarios se tienen que mantener en el mercado del alquiler, y el mercado del alquiler, para poder mantener a toda esa gente, tiene que haber por el otro lado una oferta de propiedades que hoy no hay, y esto pasa a nivel nacional y no se trata del turismo. ¿Está? Entonces, ese es el verdadero problema. La irresponsabilidad política hace que la gente no tenga techo y que tenga que alquilar en un mercado que no tiene propiedades en disponibilidad y que cada vez va a tener menos, porque no da la ecuación. Entiéndanlo, la política es responsable de que la gente no tenga techo.
Viste cómo te escucho y en silencio es para...
A veces el silencio es sabio.
El silencio es sabio. Sergio, te agradezco infinitamente que hayas venido.
Por favor, gracias a vos, Luis. Y bueno, como siempre, felicitarte porque tenemos a veces un rol importante para ayudar a la sociedad.
Felices Pascuas.
Gracias igualmente a toda la población.
En un rato después de la tanda seguimos.
99.5. El aire del otoño 2023.